Hoy es el día del fotógrafo, la fotógrafa a nivel mundial. Argentina tiene su propio día, pero bueno, invitamos a Viviana Pornoy, quien fue mi primera profesora de fotografía, ya siendo muy joven, yo con una maquinita, pero muy precaria, porque además me gustaba la fotografía, pero no tenía buena máquina. Y sin embargo, ella me enseñó a usar esa maquinita y pudimos hacer unos revelados allí en el cuarto oscuro. Y creo que es yo creo que uno de los recuerdos más lindos que tengo.
Ay, bueno.
Sí, las cosas que vos nos hacías hacer, ir a sacar una foto, venir y revelarlas allá en el cuarto oscuro y después mostrarle, como decía, mirá lo que hice, ¿no? Mirá qué loco esto, ¿no? Bueno, y esa ha sido una de las grandes satisfacciones. Así que Viviana Pornoy, con nosotros, gracias por venir.
Bueno, gracias por invitarme y qué bueno ese recuerdo.
Sí,
porque total. Sí, cuando arranqué con la fotografía todavía era fotografía analógica.
Analógica,
obviamente.
Estaba ahí casi llegando, porque allá había algunos que traían sus máquinas, ¿viste? Y vos decías, ¿qué hago yo con mi maquinita? Claro. Máquina media digital.
No, pero era analógica, pero... años, sí, claro. Más simple, digamos, más automática.
Sí.
Sí, pero bueno, siempre trabajamos con el equipo que cada uno tenía.
Claro.
Y sí, al principio hacíamos mucho fotografía blanco y negro para poder revelar ahí en el laboratorio que teníamos armado en Casa de la Cultura.
Amo la fotografía blanco y negro. No sé si es porque lo empezamos a hacer, pero no sé, tengo fotos de mi hija, que mi hija ya está casada, tiene 22 años. De cuando estaba en la panza de la mamá, hicimos las primeras fotografías de aprendizaje, fue con Gaby embarazada. Ajá. Así que imagínate los recuerdos, ¿no? Claro. Cómo, en qué momento llega la fotografía en mi vida, ¿no?
Claro.
Así que es hermoso.
Sí. Y bueno, aparte de eso, ¿no? Como la fotografía siempre está muy ligada a la memoria y al recuerdo, porque es eso, ¿no? Es como de tener un espacio ahí de tiempo que queda... para siempre.
Y decías, hoy es el Día Mundial, pero
sí.
Hay un día en Argentina.
Sí,
¿no?
Hoy es 19 de agosto, es la fecha que se recuerda, porque en 1839 se presentó el invento del daguerrotipo en Francia, que ya era como un perfeccionamiento de lo que había, del invento de Niepce, que fue anterior en el 26, pero bueno, Daguerre lo perfecciona, y ahí es cuando se presenta ante la Academia de Ciencias de París. Y lo interesante ahí es que el gobierno francés compra la patente del invento y les da una pensión de por vida a los inventores, a Daguerre y al hijo de Niepce, pues Niepce muere en el antes de esto. Entonces, por eso la fotografía, digamos, pasó a ser como un recurso que enseguida se expandió, que enseguida fue como muy democrático y como que creció así de forma exponencial enseguida, tanto que en el 88 ya está la cámara Kodak.
Ah, mira.
Así que fue como muy rápido el progreso técnico que hubo en la fotografía, un poco por esto de que Francia compra la patente del invento, y al año siguiente ya habían daguerrotipos acá en Latinoamérica, o sea, traen el invento en barcos, ¿no? Que venían expediciones científicas y ya en vez de traer grabadores o dibujantes, traían daguerrotipistas con la cámara.
Claro, porque antes había que dibujar y todo.
Antes, claro, sí, no había manera de conocer qué sucedía en el otro lado del mundo. Y la fotografía fue como un cambio así muy rotundo en la sociedad, en el arte en general. La cultura.
Las expediciones, me imagino, todas llevaban un fotógrafo.
Claro, ya después de esa fecha, las expediciones así que venían, tenían ya algún maestro daguerrotipista y se fueron como enseñando unos a otros. Y bueno, primero obviamente había que tener una clase acomodada que podía comprar cámaras, lentes, todo lo que hacía falta para hacer un daguerrotipo.
Sí, era un equipo pesado.
Era un equipo pesado, eran con placas, primero fueron placas metálicas, después fueron de vidrio, hasta que se llegó al papel o la película, que en realidad fue rápido, porque te digo que ahí en el 88 ya está, pero de a poco se va haciendo como más liviano, más fácil, más rápido también, porque las exposiciones eran largas al principio, había que quedarse quietito.
Quédate quietito, claro, no te muevas por
quedarse unos 30 segundos quieto para que se pueda hacer un retrato, por ejemplo.
Claro, tal cual. Yo era muy chiquito, allí en Chipoleti, en la plaza Belgrano, recuerdo, tengo imagen de un fotógrafo que estaba con el equipo, con el trípode allí.
Ah, ¿la cama de madera?
Claro,
la cama de madera. Esas les dicen minuteras ahora, y todavía, por ejemplo, el otro día fui a un festival en Rosario y había un fotógrafo afuera que te hacía, si querías, en el momento el retrato con una minutera.
Ah, mirá.
Entonces, sacaba la foto y ahí adentro mismo tenía para revelar, ¿viste?
Sí,
enjuagar
sí.
La foto y te la dan ahí al momento, era como un instantáneo.
Ah, qué copado. Copado, ¿no?
Sí, buenísimo. Algunos tienen todavía esas máquinas y así en festivales y eso las sacan, digo.
Viviana, ¿y cómo es ser fotógrafo hoy? Digo, porque antes uno contrataba a un fotógrafo, una fotógrafa para eventos especiales, un casamiento, un bautismo, algún evento familiar, algún acto importante. Hoy estamos llenos de cámaras, pues no podés hacer nada que te...
Y,
hay cámaras por todos lados.
Claro.
¿Cómo se
el
hace
acceso
hoy?
A la cámara, claro, ya es, de todos. Entonces, uh-huh. Y todavía, o sea, yo no me dedico ahora a lo que es sociales, pero sé que todavía, o sea, hay gente que está trabajando de eso y se trabaja muy bien.
Sí.
Lo que pasa es que pasa eso, ¿no? Yo me acuerdo de las últimas veces que fui a cubrir así alguna bajada o eso, uh-huh. Y yo estaba con la cámara y atrás mío habían 20 padres con los celulares.
¿Para qué?
Yo digo, ¿para qué vine? Si voy a vender 10 fotos. Claro. Pero bueno, no, hay gente profesional que, por ejemplo, para casamientos y eso te hacen unas fotos increíbles, que no son las mismas que hace cualquiera, porque en realidad finalmente no es solo el equipo y tener la cámara, sino la mirada del fotógrafo,
tal cual,
poder guiar
ver lo que otros no ven, ¿no?
Capturar otras cosas, ¿no? Sí. Del momento, capaz vos como invitado no estás pendiente de estar sacando una foto a otra persona así.
Sí,
y ahí sí, ese es un trabajo que sigue estando. Lo que pasa es que, claro, es esto. Al mismo momento hay fotos de todo el mundo.
Claro, y además que esto...
Compartidas al momento, ¿no?
Sí, la inmediatez de decir, quiero sacar esta foto y no tener el ojo clínico eso de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero sacar? ¿Qué gesto que quiero rescatar de esta persona? Porque a veces uno cuando ve un fotógrafo y está todo el tiempo... con la cámara apuntándole a una persona, decir, loco, sacá la foto y ya está, andate.
No
es así.
No, porque estás esperando el momento justo.
El momento.
Estás esperando que justo, no sé, hagas ese gesto, mire, corra la luz que le pegue justo. Como...
Sí. Que a veces son las fotos que a veces vemos en los diarios, por ejemplo, de, supongamos, ¿no? Pongamos el presidente Milei, preocupado por las, que las encuestas no le están dando bien, ¿no?
Sí, entonces, pero esperan el gesto que...
Esperan un gesto que ya tienen quizás guardado de otras veces, de un Milei, por ejemplo, preocupado, que se agarra la cabeza.
Dentro de lo que son las muestras de reporteros gráficos, también esto, la mira, no sé, cómo se mira uno con otro, ¿viste?
Sí,
y vos te enganchaste, entonces el titular va con esa foto y no con otra,
exactamente,
¿no? Y depende del medio que con el que trabajes, cuál es la que va a elegir, porque capaz el fotógrafo tiene una foto que dice, guau, esta está increíble, y después no te la publican, y sale otra, porque depende de lo que quiera contar el medio.
Exactamente, la ideología del medio
a veces no corresponde
no conviene
con
que
el fotógrafo,
foto.
Claro. Claro.
Claro. Bueno, eso para, ¿no? Es el plus que tiene el fotógrafo y la fotógrafa de saber esperar, de la paciencia,
sí, sí.
¿No? Y de
sí, observar justo cuando que... hace el disparo.
Sí.
Sí. Bueno, ahí también, ¿no? Es un tema que se modificó un montón, la cantidad de reporteros que trabajan en un medio cayó un montón.
Ahora le pedimos la foto
y cualquier foto vale, ¿no?
Sí,
cualquier foto que sube cualquiera a las redes la publican.
Eso es complicado, ¿no?
Eso es complejo porque, sí. Igualmente esto, ¿no? Cuando también ves la muestra de Argra, por ejemplo, de los reporteros gráficos de Argentina, ves y son todas unas fotos increíbles. Pero pasa esto, ¿no? A veces esa no salió tal vez publicada en el diario y el fotógrafo la tiene y bueno, la cobertura de algún acontecimiento, una mirada, viste, bien cruda, o lo que ya es el ensayo fotográfico o el reportaje de alguien que está cubriendo una temática durante mucho tiempo, que no es lo mismo que ir y robar una foto, sino hacer todo un... ya como una cuestión más narrativa, ¿no? Con todas las imágenes, contar qué sucede, eso es un trabajo más profundo, digamos.
Y la importancia del fotógrafo y su mirada de esto que ha llevado a que, bueno, tengamos un José Luis Cabeza muerto justamente por sacar una foto.
Fíjate ahora en la marcha de jubilados, siempre le apuntan a los fotógrafos, ¿viste?
Bueno, Pablo Grillo,
el otro día fue una fotógrafa.
También fue una fotógrafa.
Sí, cómo molesta la mirada. El otro día también... el director del Festival de Tucumán tuvo un relato ahí en primera persona de él. Fue tremendo lo que pasó, por ejemplo, cuando se hicieron el homenaje al Indio Solari.
Sí.
Ahí también agarraron fotógrafos, pero los han maltratado de una manera que parecía dictadura,
Sí.
Sí, en Tucumán es heavy también. Tener una cámara en la mano, uno dice, bueno, una cosa era en la dictadura, pero sigue siendo como algo a gente que le molesta.
Sí, total, total. Capaz que si tienes celulares no hay tanta molestia, pero tenés una cámara y ya es otra cosa.
Viste que apuntan a los ojos, ¿no? En Chile apuntaban a los ojos, ¿no?
Terrible. Terrible,
a las cámaras, como para que no se muestre o no de alguna manera.
Nunca dejas de comunicar, ¿no? Nunca dejas de comunicar y de plasmar en tan solo una imagen algo que está sucediendo a nivel social también.
Claro.
¿No? De comunicar algo que molesta al poder, ¿no? Claro. Que no el poder no quiere que eso se que esa persona que está, por eso yo creo que apuntan a los fotógrafos, ¿no? Porque el fotógrafo está pensando en
y
eso,
está contando.
No tanto el celular, viste, sí, puse una foto, son 500 fotos, como que no pasa nada, ¿no?
Sí.
Pero el fotógrafo es muy importante.
Es
todavía.
Muy importante, pensar también, no estoy pensando en los distintos rubros, el fotógrafo de guerra, que también cuántos han muerto yendo ahí adelante con los soldados, pero en vez de con armas, con cámaras, ¿no? Y registrando. Todo eso, que también depende de las épocas cómo fue el registro, ¿no? De lo que fueron las distintas guerras y que se mostró y que no se mostró, algunas estuvieron digamos más vedado qué es lo que se podía mostrar y en otras sí se mostró la crudeza.
Sí.
Por ejemplo, de Vietnam hay imágenes tremendas y después de ahí hubo una censura increíble porque no les convenía que se vea lo que ahí pasaba.
Lo que estaba pasando.
Pero ahí hubo un montón de fotógrafos que registraron cosas así tremendas.
Viviana, ¿y tu foto preferida? ¿Tenés alguna foto preferida? Si tuvieses que hacer una muestra, la has hecho ya, ¿no? Pero bueno, contame dos o tres fotos que...
Qué difícil.
Decís, esta es mi foto que... No sé.
Es difícil elegir una. Viste que de los trabajos que yo expuse, los árboles de sal, por ejemplo, de Pecuén.
Ay, verdad,
una serie que me gustaba mucho, ¿te acordás?
Me encantó, sí, los árboles de sal.
Después, bueno, el último trabajo que estuve haciendo tiene que ver con el tema del archivo fotográfico que hay de la conquista del desierto, y hice una serie que se llama Espejismos, que también todavía lo estoy como laburando en otros formatos. Y después... el cotidiano, soy muy del paisaje, de la barda.
Es lo que más te
gusta,
el paisaje.
Soy muy de ir a caminar y me atraviesa siempre, digamos, el paisaje acá de las bardas. Sí, es otra como imagen recurrente, no como trabajo específico, pero sí. Sí, me interesa.
Esta época que se viene, bueno, ahora que estamos viendo, estamos en agosto, ya empieza la floración y empiezan las heladas, donde se hacen fotografías espectaculares, ¿no? De la flor encapsulada
en
un bloque de hielo, en un cristal, es bellísimo.
Sí. Hay un montón de cosas, sí. Después, todo lo que es la producción, hay un tanto para
¿te contratan para
contar.
Hacer fotos?
Hice. Y en un momento, ¿te acordás que tenía el estudio con Adrián?
Sí,
y hicimos mucho de la producción de una de las empresas de todas las variedades de manzana, los cajones de manzana, local pone el paque, las chacras, todo eso sí. Y después en una época sí que tenía el estudio, hice mucho de producto, de retratos. Lo que me gusta mucho es hacer fotografía de teatro, de danza, eso me encanta. De recitales, todo eso me encanta.
Está bueno, el teatro da imágenes impresionantes.
Sí,
¿no?
Me gusta porque ahí hay un juego de luces que está buenísimo.
Total, de gestos, ¿no?
Sí.
De saber esperar el gesto de la
eso
obra.
Eso es un laburo que me gusta.
Muy bien. Bien, ¿y qué estás haciendo ahora?
Y ahora estoy en este momento, o sea, en pandemia corté con un montón de cosas.
Sí.
La pandemia a mí me partió así como la vida en dos. Y dejé Casa de la Cultura, que estuve 25 años, con el fotoespacio, con los cursos. Dejé el estudio, que porque era un lugar que alquilaba, entonces tuve que dejar mi estudio, replegarme ahí también. Sigo dando clases en Yupa, Y bueno, con proyectos ahí, porque estoy dirigiendo la Tecnicatura de Foto, y con las profes, hace 3 años está el tercero, que vamos a hacer el Festival de Fotografía Lumen, que se viene ahora en septiembre, relacionado al tema de la memoria por los 50 años,
sí.
Con invitados, siempre con actividades de todo tipo, ¿viste? Conversatorios, muestras. Vamos a tener una muestra de Agra, por ejemplo, del tema de la dictadura.
Bien.
24 o 25 de septiembre. Hay presentaciones de libros, hay biblioteca colectiva, como variadito, y va a estar un día, si querés, vengo y charlamos del festival,
por favor,
porque va a ser una actividad bastante...
Sí, sí, podemos invitar ahí a algunos.
Claro, podemos venir varias de las profes, o bueno, vamos a tener invitada de la UBA, siempre traemos a alguien que viene también a hacer su aporte de talleres y conversatorios. Gente de San Martín, gente del Comahue, gente de la de Río Negro, así como, sí,
bueno.
Variadito de la actividad.
Perfecto, entonces estás allí dando clases ahora.
Y dando clases, dirigiendo la Tecnicatura, y proyectando para el año que viene, a ver si volvemos con los talleres, con... Hay mucha gente que me dice, ¿y cuándo volvés con los cursos? Lo que pasa es que sí, para mí fue como un quiebre ahí la pandemia. Como que cambiaron muchas cosas, ¿viste? Para mí cambiaron un montón de cosas. Y como que me costó un montón volver a arrancar con todo. Y cambió mucho esto, la manera en que se... ¿Viste? Por ejemplo, yo daba cursos anuales y ahora es como que todo hay que hacer todo más cortito.
Y cortito, ¿viste? Rápido.
Un cursito de 2 días.
Es verdad.
Yo daba cursos anuales y de golpe digo, ya a nadie le cabe un curso anual.
No,
¿viste?
No,
tenés
no,
que hacer todo como...
En 2 meses, 3 meses.
Onda, en 3 clases enseñame todo. Porque...
Sí, la gente
no acelera. Sí, como que los tiempos cambiaron, la manera de... Sí, de todo. Mismo... Dar las clases también uno va cambiando permanentemente porque esto de que la atención es más corta, tenés que estar todo el tiempo como tiki tiki cambiando de actividades, porque si no, no te siguen, es como,
Qué mundo loco, ¿no?
Está loco, ¿no?
Antes vivíamos con otros tiempos, con esto que decía yo al principio de que... Tengo muestras así de esperar que la imagen aparezca en un líquido y quedarte con esa satisfacción, el tiempo que lleva, porque estar dentro de una sala oscura, ¿cuánto era? No recuerdo, pero...
Sí, bueno, ¿sabes que los chicos ahora jóvenes están volviendo a lo analógico y les encanta? Es como que siempre, bueno, lo del estenopeica lo seguimos haciendo, después hay una materia en la Tecnicatura que hacen laboratorio, y les encanta, y la verdad que cualquiera que entra al laboratorio y ve cómo aparece la imagen en el papel es como...
Es inolvidable.
Es mágico.
Sí, ojalá que se pueda volver a hacer, y si hay jóvenes...
Les encanta.
Me esto, que hay jóvenes que por allí hay cosas que no les convence tanto este mundo alocado, dice, che, esto que hacían antes estaba bueno.
Sí, hay mucha movida.
Verdad que eso me esperanzó un poco.
Vuelven otra vez a comprar películas, a revelar.
Sí, el revelado.
Sí, no, están volviendo.
Bueno.
Es como también la vuelta al vinilo, ¿viste? Una cosa
la vuelta
así.
Al vinilo también, de decir, escuchar un disco.
Sí,
tal cual.
Con otra...
No deja de atrapar. ¿Viste?
Es
el histórico vuelve para mí. Ojalá que vuelva también.
Sí, es eso. También es como poner un freno a tanta cosa de 15.000 fotos por segundo en el Instagram. ¿Viste?
Y
que no
salirte
nada
un poco de este sistema alocado que te proponen, ¿no? Para donde vos sos el producto.
Sí.
¿No?
Sí.
No es el producto el que venden ellos, sino vos sos el producto y entras en esa vorágine donde vos sos parte de un sistema.
Sí,
de un
venderte
producto.
Todo el tiempo. Bueno, eso a mí también, cuando llegó la pandemia y tanta pantalla. A mí me abrumó un poco, porque veía a todo el mundo vendiéndose en videítos. Yo decía, ay, yo ni gana hacer un videíto de esto. La verdad que no, todavía no me da ganas.
No.
Como es eso, ¿no? Como ponerte a la venta permanentemente, como una cosa.
Sí. La verdad que ojalá que vuelva un poquito.
Sí, el tema de ver muestras o ver fotos. Ahora está muy de moda, está muy extendido el tema de publicar fotolibros y mostrar un trabajo en formato libro.
Sí.
Y eso también, hay muchos festivales ahora en todos lados que yo ya ahora empecé a recorrer y me han invitado y está buenísimo porque se empiezan a crear redes. A Rosario fui porque me invitaron, el año pasado fui a Perú por suerte con un grupo a un festival y de ahí surgen, ¿no? Que te invitan acá, te invitan allá y nos encontramos de vuelta en Rosario. Y esto de tener mesas llenas de fotolibros que cuentan distintos tipos de trabajo, historias, también es... agarrar un libro y hojearlo, como que te da otro tiempo, de lectura, sí, que no es el Instagram, viste, que tan rápido.
Ahora, a mí, antes me gustaba mucho las National Geographic, ¿sí? Porque tenías, te metías en el mundo, en otros mundos, ¿no? Y con unas fotografías espectaculares, ¿no? Porque esos fotógrafos son impresionantes.
Otra manera de contar.
Claro, sí, sí.
Se nos ha terminado el tiempo. Lo veo a Marcelo Pellejero que está llegando y dije, chao, ¿qué pasó? Nos perdimos en el tiempo, justamente entrando en el tiempo, en un tiempo analógico. Y la verdad que, bueno, un placer tener a Viviana aquí. Y bueno, queremos, cuando sea Lumen,
nos venimos a contarles, sí, un poquito de qué va y las actividades para invitar a la gente también.
Que quiera,
porque es abierto a todo público, ¿eh? Así que va a haber actividades en Yupa y en Casa de la Cultura y son abiertas a la comunidad, así que...
Bueno, en Viviana saludamos a todos los fotógrafos y fotógrafos de nuestra región, que tengan un lindo día, que puedan salir hoy a sacar fotos de esos lugares hermosos que tenemos aquí en el Alto Valle. Gracias, Viviana, por venir.
No, gracias a ustedes por la invitación.
El 21 se volverá a festejar, entonces.
El 21 de vuelta festejamos. El día de la primavera también es el día del fotógrafo. Bien. Porque, sí, ahí se festeja el día latinoamericano de la fotografía. Bien. Que en realidad, si les cuento un detallito más, el último... El invento se descubrió no hace mucho, que fue primero en Latinoamérica y después en Francia. O sea que todo esto...
El 21 de septiembre, para septiembre, venís y nos contás eso.
Les cuento esa otra parte.
Esa otra parte.
Les dejo ahí la inquietud de que siempre se descubre algo nuevo.
Bien, gracias, Viviana.